UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Euroconexión, una iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo soy Natalia Hernández y en este programa les hablaremos sobre los proyectos de Euroconexión que han llevado a cabo nuestras compañeras Claudia Rufat y Andrea Cava. Están escuchando Euroconexión en Radio UMH. ¡Empezamos! El concepto de prostitución, según la RAE, es el siguiente: actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Es un tema muy complejo. Actualmente, según la ONU, el 39% de los varones españoles han pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Esto coloca a España como el país de Europa con mayor demanda de prostitución y el tercero a nivel mundial. La prostitución para muchas mujeres es una forma de vida. Fai-Fei Chan, prostituta, y María Jesús, ex prostituta, solo piden la regularización de este oficio. Muchas organizaciones no están de acuerdo con la regularización, sino que piensan que es mejor la abolición. Así lo cuenta Noemí García, miembro del Movimiento Democrático de Mujeres de Alicante.
Euroconexión.
Liberadas 6 mujeres que eran prostitutas en Málaga y Marbella, entre ellas una menor de 15 años. Los delitos de trata de seres humanos apenas llegan a los tribunales de la provincia. Alemania, sexo, cerveza y salchicha por 15 euros. España es uno de los países europeos que más prostitución consume. Estos son algunos de los titulares que podemos encontrar en los medios de comunicación sobre el mundo de la prostitución. Pero antes de adentrarnos un poco más en este mundo, ¿qué es realmente la prostitución? Según la RAE, es la actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero, aunque suele considerarse del mismo modo cualquier otro tipo de recompensa. En algunos casos, la persona implicada en esta actividad puede ser directa o indirectamente obligada a ello, mediante engaños, extorsiones o amenazas de diferentes tipos. Pero ¿qué es realmente la prostitución para una prostituta? Así nos lo cuenta María José, ex prostituta y ex miembro de la primera asociación de trabajadores sexuales que se creó en Sevilla.
Un colectivo vulnerable no somos. Somos un colectivo marginado y excluido, pero vulnerable no, a pesar de lo que digan la gente, porque estamos sobreviviendo a pesar de todo. Y lo peor que es que cada vez menos putas van saliendo, porque cada vez la economía está peor y cada vez más mujeres se van metiendo a puta.
Las cifras han ido en aumento. Según la ONU, el 39% de los varones españoles han pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Esto coloca a España como el país de Europa con mayor demanda de prostitución y el tercero a nivel mundial. A España le siguen Suiza, donde el 19% de los hombres han pagado por sexo. Austria con un 15%, Países Bajos donde son el 14% y Suecia con una tasa del 13%. En otras palabras, la Organización Internacional de las Migraciones denuncian que 500.000 de mujeres son explotadas cada año en los mercados europeos de la prostitución. Escuchamos a María Jesús Navarro, profesora de la Universidad Miguel Hernández y miembro del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género.
En cualquier actividad económica que mueva muchísimo lucro, muchísimo dinero, cualquier cosa que socialmente genere muchísimos beneficios, siempre hay estructurado un lobby detrás que defiende los intereses de esa actividad económica para que se siga perpetuando y siga creciendo. ¿Cómo no vamos a pensar? ¿Cómo no vamos a pensar que es lógico que el lobby proxeneta existe y es el que está generando esta confusión en la ciudadanía para que se acepte la prostitución como algo legítimo, como algo normal?
Como bien nos ha explicado María Jesús, detrás de este mundo existen muchas organizaciones, empresas y personas, pero los principales propulsores de ello son los proxenetas. Noemí García, miembro del Movimiento Democrático de Mujeres de Alicante, lo relata con más detalle.
Por supuesto. Y además son personas que son conocidas y además reconocidas, pero es que además en eso también hay que poner el foco en el Estado. Vivimos en un Estado proxeneta porque al final el Estado está consintiendo todo este tipo de vejaciones hacia las mujeres y lucrándose por ello, ¿no? Porque hay una serie de personas que tienen montados negocios como tapaderas de todo este tipo de delitos, que se sabe perfectamente, y además han sido ya muchas las mujeres víctimas de trata, víctimas por haber sido mujeres prostituidas, que incluso cuentan como dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay personas que avisan a los proxenetas para que estén atentos porque va a ir una redada.
Son muchos los que, directa o indirectamente, se lucran en España con esa actividad sin que estén cometiendo un delito. Porque en nuestro país, ser un proxeneta no equivale a ser un delincuente. La explotación por terceros del sexo de pago y de las personas que lo prestan es una actividad económica lícita siempre que la persona prostituida tenga autonomía en su trabajo y no se utilice la violencia, la intimidación o el engaño para obligarla a ejercerla. Así lo recoge el artículo 187 del Código Penal. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercerla o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y una multa de 12 a 24 meses. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Pero entonces, ¿debería prohibirse cualquier tipo de proxenetismo? Noemí García se muestra completamente a favor y cree que una de las herramientas clave para acabar con esta situación es el auge del movimiento feminista.
Bueno, creemos que ahora mismo el movimiento feminista está viviendo un momento importante en nuestro país y a nivel mundial también. Y, por supuesto, la organización y la lucha colectiva es clave en todo esto.
No obstante, al final las protagonistas de todo esto son ellas, las prostitutas. ¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué modelo normativo quieren que adopte España con respecto a la prostitución? Faifei Chan lo tiene claro. Ella trabaja actualmente en la prostitución y comenzó a los 23 años en una casa de citas, ya que se encontraba en una situación económica delicada.
Es decir, la legislación de Nueva Zelanda, al reconocer a las trabajadoras como sujetos de derecho, a las trabajadoras sexuales como trabajadoras y sujetos de derecho, lo que está haciendo es diferenciar entre agresión sexual y trabajo sexual. Y eso da herramientas a las mujeres cuando han sucedido cosas que ellas no estaban consintiendo. El efecto contrario al que se consigue cuando se defiende que el trabajo sexual es lo mismo que la violación.
¿Ustedes qué piensan? ¿Se debería regularizar la prostitución o deberíamos abolirla? Noemí García, miembro del Movimiento Democrático de Mujeres de Alicante, cree que el primer paso le corresponde a la Unión Europea.
Claro, podríamos empezar porque todos los países eran de manera nacional, pero al final es obvio que vivimos en un país globalizado, entonces habrá que empezar por lo pequeño y a partir de ahí ir subiendo. Obviamente Europa debe regular esto.
No obstante, los que debemos empezar a actuar en este sentido somos los medios de comunicación, los cuales, para María José, ex prostituta, abordamos la prostitución como un estudio en el que las prostitutas son tenidas en cuenta únicamente como cifras que engrosan las páginas de investigaciones sobre el fenómeno. Pero ellas son mucho más que eso.
Somos sujetos políticos, donde se aplican políticas públicas que nos joden la vida. Entonces, lo que queremos es eso, que nos traten como lo que somos.
¿Regular la prostitución? ¿Endurecer las penas a quienes fuercen a ejercerla? ¿Penalizar a aquellos que la consumen? Es un tema complejo que debe ser abordado con tiempo y desde diferentes disciplinas, pero siempre partiendo de la perspectiva de las protagonistas de este fenómeno, las prostitutas. Escucharlas es el primer paso para construir en el ámbito europeo una respuesta normativa, eficaz y honesta y que proteja sus derechos fundamentales.
Euroconexión. Un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
El plástico se ha convertido en el material más demandado de la industria en el último siglo. Producido masivamente y al no ser biodegradable, contamina el medio ambiente durante décadas o incluso siglos. El Parlamento Europeo aprobó en 2019 una normativa que prohíbe los plásticos de un solo uso a partir de 2021 y el nuevo Gobierno de España ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental acompañada de medidas para combatirla. Lucas González, jefe de prensa de la Comisión Europea en España, Sara Güemes, coordinadora del proyecto Libera y Raúl Reina, vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, nos explican las distintas iniciativas que se están llevando a cabo desde cada una de estas organizaciones para ayudar a solucionar este problema.
Euroconexión.
El plástico está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Para el proyecto Plastic Garbage, su presencia se debe principalmente a los bajos costes de producción, pero también a sus numerosas características prácticas como su bajo peso, su flexibilidad y la resistencia a los ácidos, que ha fomentado las innovaciones tecnológicas que finalizan en nuevas soluciones, mejoras y comodidades para la población en general. Pero la gran cantidad de plástico que consumimos también nos trae numerosos problemas. La mayoría del plástico que utilizamos acaba en la basura en poco tiempo. Al no ser biodegradable, los desperdicios contaminan el medio ambiente durante décadas o incluso siglos. Según un estudio del Parlamento Europeo, el uso de este material comenzó en el año 1950, en el cual se producían 1,5 millones de toneladas. Posteriormente pasamos a 322 millones de toneladas en 2015. A la vez que aumenta su uso, también hay un grave incremento de los residuos. En Europa, la medida más utilizada para deshacerse de los residuos de plástico es la incineración, que cada año emite más o menos 400 millones de toneladas de CO2 en el mundo, seguida de los envíos a vertederos y, como última medida, el reciclaje. Al no disponer de tecnología y recursos financieros suficientes, la mitad del plástico que se va a reciclar se trata en países fuera de la Unión Europea. Antiguamente, la mayoría de los residuos se mandaban a China para su reciclaje, pero el año pasado este país prohibió la importación de más residuos, por lo tanto, tenemos que buscar una solución con urgencia. Además, uno de los problemas más importantes a la hora de reciclar el plástico es que la calidad baja y su precio sube, por lo que no es muy beneficioso. Por ello, la demanda de plásticos reciclados tan solo representa el 6% en Europa. En consecuencia, la Fundación Ellen MacArthur estima que en 2050 los océanos podrían tener más plástico que peces. Según la Comisión Europea, más del 80% de la basura que encontramos en el mar es el plástico. Debido a su lento proceso de descomposición, el plástico se acumula en mares y playas en la Unión Europea y en el mundo. La fauna marina es una de las más afectadas, ya que se enredan en los desechos y confunden los fragmentos más pequeños con comida, lo que puede provocar que acabe con su vida o que nosotros consumamos plástico indirectamente al comer. Igualmente, España se encuentra entre los países europeos más vulnerables al cambio climático. Por esto, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto que la lucha contra el cambio climático es una de sus prioridades. Por ello, ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, acompañada de medidas para combatirla. Lucas González, jefe de prensa de la Comisión Europea en España, nos explica cómo afronta nuestro país la reducción del uso de plásticos.
España, como país miembro de la Unión Europea, tiene que adoptar todas las medidas que vienen del marco europeo y todas aquellas que pueda entender España que debe tomar, ¿no? Entonces, se han tomado muchas medidas en el marco de la Estrategia Europea de reducción del plástico y, lógicamente, una de las primeras cosas que se empezaron a hacer es la reducción del consumo de bolsas de plástico a través de tener que hacer, cada vez que vamos al supermercado, lo sabemos todos, tenemos que pagar, si queremos una bolsa de plástico tenemos que pagar un pequeño importe, ¿no? Bueno, eso forma parte de toda esa estrategia. Es verdad que ahora, a partir del año 2014, se estableció por parte de la Comisión Europea y por parte de todas las instituciones de la Unión Europea que teníamos que ser un poco más ambiciosos en tratar de reducir los contaminantes plásticos, porque el 80% de toda la basura marina es plástico, y eso, dada la degradación tan lenta que se produce en los plásticos y el impacto que puede tener medioambiental y también desde el punto de vista sanitario a través de los peces, pues nos hace que, junto con la estrategia de lucha contra el cambio climático, nos parezca a la Comisión Europea y a todas las instituciones europeas algo muy relevante, ¿no? Y España, como país miembro de la Unión Europea, pues tiene que adoptar toda la legislación europea en este sentido.
Asimismo, para poder frenar esta problemática, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 una normativa que prohíbe los plásticos de un solo uso a partir de 2021. Tales como platos, cubiertos, pajitas, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno para alimentos. El acuerdo fue alcanzado con el Consejo de la Unión Europea por 560 votos a favor, 35 en contra y 28 abstenciones. Por consiguiente, una de las formas de evitar el uso masivo de plástico es la concienciación. Lucas González, jefe de prensa de la Comisión Europea en España, nos lo explica.
La propia directiva establece que los Estados miembros tienen que adoptar medidas para informar a los consumidores e incentivar a un comportamiento responsable en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues son los propios países, España en este caso, quien tiene que establecer aquellas campañas que considere pertinentes para que estos productos se empiecen a dejar de utilizar, para que lleguemos al año 2021 bien preparados, y en cuanto al resto de productos que no estarán prohibidos a partir del año 2021, pues ser capaces de concienciar para el reciclaje, para el uso circular, para tratar de no utilizar estos productos cuando no sean estrictamente necesarios. Todo esto son cosas que evidentemente tienen que hacer los países.
En ese caso, desde diferentes organizaciones llevan luchando contra esta problemática durante años. El proyecto Libera, que nace en mayo de 2017 de la mano de Sea of Beer Life, ONG de Canal y Conservación España, y de Ecoembes, nombrado Unidos contra la Basuraleza, tienen como objetivo concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura. Sara Güemes, coordinadora del proyecto Libera, explica la necesidad de poner nombre a este problema.
La Basuraleza, precisamente, ponemos el nombre nosotros a ese problema porque parece que si no existía un nombre, parece que el problema no existía. Esos residuos abandonados en la mano del hombre en los entornos naturales, sea la playa, sea el mar, sea el bosque, sea un sendero, sea un río, ¿no? Los entornos se entremezclan y bien por el efecto de meteorología o bien el efecto de los animales o de las sustancias que se pueden absorber en la tierra o en el agua de estos residuos, pues al final está contaminando, ¿no?
No obstante, este es un problema de todos y por ello tenemos que implicarnos. Por pequeña que sea la iniciativa, siempre suma. Todas las instituciones públicas deberían dar ejemplo adoptando medidas para la reducción del plástico. Es por esto que la Universidad Miguel Hernández se ha unido a esta causa con la campaña Consumo Responsable, para reducir el uso de plásticos. La iniciativa permitirá a los usuarios de las cafeterías traer su propio tupper para llevarse la comida o adquirir dos tipos de tuppers, uno de fibra de bambú y otro de cristal, que se pueden comprar tanto en la tienda de la universidad como en la propia cafetería. Raúl Reina, vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, explica en qué consiste esta iniciativa.
De hecho, la idea es intentar reducir al máximo el consumo o la utilización de plásticos en la comunidad universitaria. La iniciativa surgió realmente, bueno, era una idea que ya arrastraba la oficina ambiental, que llamaba Reduce y Recicla, que esperamos a lo mejor recuperar un poco esa campaña. Pero vino además precisamente de trabajadores del propio edificio restaurado y consejo social. La propia concienciación que lleva teniendo la comunidad universitaria, nos encontramos que, como son jornadas que llegan hasta las 3 de la tarde, no te da tiempo a llegar a casa o tienes una actividad protocolaria, etcétera. Entonces, generaban una cantidad de plásticos con las comidas para llevar. El colectivo de trabajadores del edificio rector del Consejo Social, nos pusimos a hablar con la contrata que tiene la cafetería, restaurante, con la oficina de comunicación, nos pusimos los tres agentes a idear esta iniciativa. La iniciativa, pues, básicamente consiste en que si tú quieres llevarte comida para llevar de esa cafetería, pues, como ocurre en los supermercados, se te grabará con un coste de 0,20 céntimos cada envase de plástico que en este caso pone el proveedor. Ofrecemos a la comunidad universitaria la posibilidad de utilizar o estos dos tuppers o bien traerse el suyo propio.
En definitiva, tenemos que cuidar el medio en el que vivimos, no tenemos otro. La sociedad tiene que tomar en cuenta que este es un problema real, que la contaminación y el cambio climático son hechos contrastados y verídicos que van cogidos de la mano. No podemos sentarnos y esperar porque veamos el problema lejos. Tenemos que actuar ya para que en la medida de lo posible logremos disminuir el daño que ya hemos causado y así evitar que la catástrofe sea aún peor.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Hasta aquí el programa de Euroconexión de hoy. Gracias por habernos acompañado y os esperamos en el próximo programa de Euroconexión aquí, en Radio UMH.
Euroconexión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.